Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Para quienes nos acaban de sintonizar, en esta noche del miércoles 23 de marzo de este año 2022, a propósito de que el pasado martes 22 se conmemora o se celebra o es el Día Internacional o Mundial del Agua, pues justamente estamos hablando del agua como parte de una problemática social, dentro de la cual el agua pues es una de las dimensiones de una crisis que se ha llamado crisis hidrosocial, pues, y que tiene que ver con, en parte o en gran medida, con el monocultivo de la caña de azúcar. Y este estudio es una parte del informe o del análisis de coyuntura económica correspondiente al año pasado, 2021, preparado por nuestros colegas del Departamento de Economía. Y en esta ocasión nos acompañan precisamente los autores del estudio Expansión del monocultivo de la caña de azúcar y su relación con las enfermedades crónicas renales, una mirada desde la economía y desde la salud pública. Y precisamente se encuentran acá los autores Meraris López y Jorge Molina. En la primera parte nos definían pues este concepto de crisis hidrosocial que va más allá de la crisis o del estrés hídrico, ¿verdad? Que es el comienzo, pero esto pues en términos generales pues tenemos que El Salvador, pues la dimensión de la falta de agua es desproporcionada porque, ¿verdad? Bien nos mencionaba nuestros colegas que, ¿verdad? En el caso de la zona limítrofe con Guatemala, las riberas del río Paz, donde ha proliferado este cultivo recientemente, pues la disponibilidad de agua pues para el cultivo de la caña de azúcar pues es 9 veces prácticamente el consumo de los 25,000 habitantes de esa zona. Entonces, como ven, requiere esa desproporcionada utilización de ese recurso, limitando, ¿verdad?, pues precisamente la disponibilidad de agua por habitante a tal punto que los países cercanos, ¿verdad?, los países centroamericanos nos superan, pues, con mucho, pues, la disponibilidad de agua por habitante, metro cúbico por habitante, ¿verdad? Por ejemplo, El Salvador no llega ni a 3,000 metros cúbicos anuales, y países como Belice, Costa Rica, de 30,000 para arriba. Entonces, es una diferencia abismal. Aparte de esa pues afectación en restringir la disponibilidad de agua, pues también genera otros efectos pues lesivos, en no solo degradantes y contaminantes de la naturaleza, sino también en la salud de las personas, y más recientemente con los decesos y afectaciones por incapacidad, pues debido a las enfermedades renales crónicas que se dieron principalmente en los departamentos de La Paz y Usulután, pero se están dando también en San Vicente, así como en Ahuachapán. Entonces, Meraris nos presentaba alguna medida de ese impacto, ¿verdad? Primero en la salud, pero también hay un impacto pues de la carga económica que significa pues el hecho de padecer, ¿verdad?, o contagiarse o ser intoxicado con esas enfermedades crónicas renales. Meraris, ¿tendrás que añadir algún coste o alguno? Y si no, pues podríamos cederle la palabra a Jorge para que complemente este impacto.
Quizás pues, me complementa, sí. Jorge, y después hablamos, vale, un poco, porque hemos hecho unas estimaciones, sí, de cuánto implica la enfermedad,
¿no?,
renal.
Muy bien, entonces, antes de cederle la palabra a Jorge, a pesar de la escucha, los invito a que nos llamen al 2275-9501 o al 2275-9502 para formular preguntas o expresar opiniones, dudas e inquietudes, o también pueden escribir mensajes de texto o de voz al WhatsApp de la radio 7571-2779. Adelante, Jorge.
Bueno, quiero quizás tratar de complementar esto y de que nuestros radioescuchas tal vez traten de empatizar con estas ideas, ¿no? Cuando nosotros padecemos de una enfermedad o de una condición, y en este caso específicamente de enfermedades renales, ¿verdad? Nosotros, aparte de tener la enfermedad, de encontrarnos en esa situación, desarrollamos un padecimiento, sí. O sea, vivimos esas enfermedades de manera distinta, ¿verdad? Algunos tenemos puntos en común, dolencias en común, síntomas en común, pero hay una vivencia de esa condición. Y la vivencia de esa condición, que es precisamente algo muy enriquecedor en la investigación, en el caso de Tecoluca, nos lleva a nosotros a indagar en cómo ellos viven las enfermedades renales, a qué le atribuyen las enfermedades renales, qué simboliza para ellos esta vinculación del agua y las enfermedades renales. Nos iba llevando a que, aparte del costo que bien Meraris lo señalaba, sí. También hay un copago, ¿verdad? La sí. Gente tiende a autoatenderse, a buscar alternativas y a encontrarse con un sistema de salud que es bastante híbrido en el caso de El Salvador, ¿verdad?
Sí.
Entre desplazarse a donde esté el lugar más cercano para ser atendido, que no es muy cerca, entre buscar alternativas propias, ¿verdad? Y ahí ya vienen como las creencias que ellos tienen de aquello que les puede ayudar, y atenderse, y no solamente verse impactada la persona que deja de producir o que tiene que abandonar el trabajo después de encontrarse en un estado de gravedad, sino también el costo que eso implica para una familia entera y para su comunidad, cómo eso va impactando la vida no solo de la persona que está enferma y que padece de la enfermedad renal, sino también de la gente que le rodea, ¿no? Porque quien está viviendo la enfermedad hace esfuerzos a veces por curar y a veces por sanar, ¿verdad? Por sanar, sí. Pequeños dolores que sabe que la enfermedad no tendrá una cura definitiva, pero busca
alivio.
Que haya un pequeño logro, ¿verdad? Sí. Para poder paliar un poco el dolor y el sufrimiento que tiene, ¿no? Y cómo eso también va impactando a la familia. Es bien interesante cómo ellos narran estas experiencias y cómo también te impacta ver que gente a tu alrededor está falleciendo de sí. Una enfermedad renal.
Claro. Sí, sí, eso es un... va forjando en las personas, ¿verdad? Una especie de actitud hacia la vida, ¿verdad? Hacia la sociedad, ¿verdad? Porque, vaya, hay costos sociales y la regla, pues, ¿verdad? Nos dice la teoría económica que es injusto que los afectados carguen con esos costos porque debería haber un mecanismo de compensación y, pues, según como lo acaban de ustedes expresar, todavía no lo hay y es realmente una cuestión que preocupa, pues, porque solo los decesos se han duplicado y como se está expandiendo el cultivo, es de esperar que esta cuestión vaya, pues, agravándose.
¿Mm? Yo creo que, sí. Aparte de una actitud, porque tal vez
sí.
Se quedaría hasta pequeño, es decir, una actitud,
¿verdad?
Se va
sí, muy bien.
Forjando,
sí.
Todo un impacto socioemocional,
sí,
en las personas.
Sí, es que, pues, claro.
Y no es actual, ¿verdad? Porque
sí.
Esto... En esos individuos, pues, se sintetizan esos procesos microculturales y también
sí.
Micropolíticos, ¿verdad?
¿Cómo no?
Porque esto viene, usted mismo lo dijo, ¿desde cuándo viene
sí,
este tema expandiéndose?
Claro.
¿Cómo impactó la reforma agraria?
Sí.
Y es algo que aparece en el artículo, ¿verdad? Que no
sí.
Es una lucha actual, sino que se
vincula
a una lucha histórica.
Ajá, ahí está. Jorge, tenemos una llamada, te voy a interrumpir, vamos a atender la llamada.
¿Aló?
Sí, buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Buenas noches, quiero decirles que hay otras preocupaciones importantes,
sí,
lo
sí.
Que han hablado con estos detractores que nos han absorbido la mayor parte de agua, secando ríos y succionando todavía pozos, porque si usted va a Sonsonate, aquí por Chalatenango, por Bajo Lempa,
sí.
Ahí están dándole duro día y noche al agua, regando el azucarita que no deja ganancia y nos deja mejor enfermedades y muerte. Quiero decirle que solo hablan de las pavas y de las pavas y de las pavas que iba a abrir este hombre. Sí. Pozos, pidió dinero y no se vio nada, porque la carestía de agua ahorita está más amplia. Y lo último que les quiero decir, que este hombre no se preocupa por el agua, porque veamos la ley del agua, que es un alto peligro. Sí. Les ha dado la pauta esto para que se acaben la última gota y se vayan a otro país a invertir. También el envenenamiento del EMPA de parte de Guatemala. Sí. Él no se preocupa por nada de este hombre. Así es que nos toca que pelear porque no nos envenenen el agua, porque la caña de azúcar desaparezca y que la ley del agua la haga de nuevo este hombre. Muchas gracias y feliz noche.
Gracias por su participación. Tenemos otra llamada, Jorge Merares. Vamos a escucharla.
Buenas noches, llamo de Sensuntepeque.
Sensunte, no, adelante.
Yo tengo una curiosidad y quiero que me aclaren.
¿Cómo
por
no?
¿Qué motivo el cultivo de caña de azúcar desarrolla la enfermedad?
¿Cómo? Vaya, muy bien. Le vamos a ceder la palabra a Jorge o Merares, ahí ustedes deciden.
Bueno, en principio sí. Es por la utilización que hace de agrotóxicos. El madurante que utilizan contamina el agua y contamina el suelo. Entonces hay dos vías por las cuales las personas pueden sí. verse afectadas. Una es la exposición directa de este agrotóxico, principalmente las personas que trabajan directamente en el cultivo, sí. que sí. andan ahí regando. Y como les decía, generalmente el riego de este madurante sí. se hace por avioneta, entonces prácticamente son rociados completamente con el agrotóxico.
Las personas salen fumigadas, pues sí.
Es un poco tratado de regularse, sin embargo, sí. hay prácticas que siguen manteniéndose, ¿verdad? Sí. Lo otro es de forma indirecta, porque el agua que se contamina, el agua que llega a los hogares, también puede tener ciertos residuos de este agrotóxico, y bueno, también incluso personas que nunca han trabajado en la caña, pero que viven cerca y hacen sí. uso del agua que está cerca de del monocultivo, pues puede verse afectada. Y también
sí.
hay un grado de, digamos, por el estrés calórico que las personas que trabajan en la caña pueden sufrir, trabajando jornadas que son intensivas, ¿verdad?
Sudando
sobre
más.
Todo en la época de riego
sí.
del madurante, andar con la bomba, digamos, en la espalda, sí. eso pues afecta también por el calor que pueden tener. Y la poca ingesta de agua
claro.
también está aunado al padecimiento, ¿verdad? Entonces esos son los medios, digamos, por los que se vincula el monocultivo de la caña con la enfermedad renal crónica no tradicional.
Muy bien.
Se llama no tradicional
sí.
porque no hay factores, digamos, como por ejemplo diabetes, hipertensión, uh-huh. Preexistentes sí. en una persona que pueda explicar el hecho de que padezca esta enfermedad.
Muy bien. Tenemos otras llamadas. Adelante, ¿no? Cindy. Buenas noches.
Buenas noches.
¿De dónde nos llama?
Del Pino.
El Pino, muy bien.
Solo quería preguntarle, doctor,
sí.
Que me diera su nombre y el número donde buscarlo para consultarle a usted personalmente.
¿A quién? ¿A Jorge, me decía? ¿O a mi persona?
Sí, quiero consultarle, pues, mi problema.
Pues sí, pero ¿es con mi persona o con Jorge, nuestro invitado? ¿O con Merares?
¿Cómo dice? Perdón.
Es que yo soy el anfitrión del programa y tengo dos invitados, que son los que han hecho el estudio. Entonces, ¿con
¿El
quién?
¿Nefrólogo usted?
¿Perdón?
¿Nefrólogo?
No, yo soy economista. Es que estamos hablando de una enfermedad, ¿verdad? De los riñones, que se contrae por las personas que trabajan en los cañales o los que viven cerca por estar expuestos al rociado del madurante, ¿verdad? Y los otros, y se usan otros agroquímicos. Entonces, cuando uno toma agua contaminada con esos agroquímicos, pues queda expuesto a contraer esa insuficiencia renal crónica, algo así, ¿no?
Ajá.
Sí.
Pues entonces que, no voy a poder consultar
sí,
en esa
vaya,
forma.
Pero vaya, le recomiendo que llame, puede ser en la mañana tenemos un programa, ¿verdad? Yes, Euca, nuestros colegas, que se llama pues 91.7, él puede hablar al 2275-9501 entre 10 y 12, perdón, entre 10 y 11, entre 10 y 11, todas las mañanas. Le voy a dar los números, 2275-9501 y 2275-9502. Y ahí, pues, ¿verdad? Le van a ayudar los compañeros.
¿Puedo llamar mañana?
Sí, en la mañana. Y para eso está. Si ese, justamente bien. Ese teléfono muchas está gracias. Abierto para eso. No, ya
sí,
sabe a la
hora. Sí, le agradezco.
¿Cómo no? No hay cuidado.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tenemos otra llamada? Vale, muy bien. Entonces, estamos con esa preocupación, ¿verdad? Y estamos hablando precisamente de ese impacto y estamos justamente con Jorge ampliando sobre el impacto que ejerce, digámosle así, psicoemocional, o cómo le podemos llamar, Jorge, porque sí, tener, solo estar afectado de esa, una dolencia, pues ya uno no es
yo
el mismo.
Sí. Pues tiene diferentes
sí, adelante.
Formas, ¿verdad? Pero lo importante sí. para un radioescucha
sí.
es entender que impacta a un individuo, impacta a su familia, impacta a la claro. gente alrededor, le podremos llamar socioemocional,
sí,
biopsicosocial,
sí, sí.
De mil formas, ¿no? Pero
claro.
lo más importante es entender que te impacta tu bolsillo y que eso también se ve, o sea, no es algo que retorna, ¿verdad? Sino
claro.
cómo eso va deteriorando pues, tu salud física, tu salud mental también. Yo creo que son condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Que se van
sí.
prestando, como te decía,
para no?
que las personas vayan buscando alternativas para autoatenderse
sí,
y a
sí.
veces automedicarse en respuesta en algunas ocasiones a sistemas sanitarios bastante deficientes.
Claro. Ahora bien, tengo otra pregunta. En el caso específico de Tecoluca, ¿verdad? Que pues es un municipio que casi enteramente la actividad económica predominante es la caña de azúcar, ¿verdad? Hay un turicentro, hay todo, vaya, pero porque decimos que existe un círculo vicioso, ¿verdad? En el estudio, existe un círculo vicioso entre el problema ambiental y la salud pública en Tecoluca.
Quizás Jorge.
Jorge.
Bueno,
sí.
Vuelvo tal vez a
sí.
lo que preguntabas al inicio
sí.
sobre esas tres cartografías.
Sí, muy bien.
Nosotros tratamos de a plantear a modo de ejemplo y de tener este sustrato teórico
sí.
de cómo hay una relación entre el medio ambiente que uh-huh. me rodea,
sí.
las relaciones sociales y las relaciones entre humanos y especies no humanas, ¿verdad? Y los procesos de subjetivación, ¿verdad? Ese
sí.
círculo se presenta, por ejemplo, los individuos tienen esta visión del agua como un recurso de producción, ¿verdad? Como una
sí.
forma de producir, como se ha ido hablando, de irse expandiendo. Y entonces se va precisamente, pues, a veces abusando de este recurso, teniendo
sí,
prácticas
sí, sí.
que impactan el medio ambiente. Y se va generando una relación con ese medio ambiente,
sí.
con el agua y con otras especies de la fauna que se ven impactadas por ese abuso que hay hacia el agua. Si no, miremos todo lo que ha estado los movimientos ambientales en torno al agua en El Salvador, cómo hacen hincapié en eso.
Claro.
Entonces, en medio de ese círculo también queda un individuo, ¿verdad? El individuo promueve ese abuso y esas prácticas nocivas para poder seguirse lucrando del recurso, eso impacta a un medio ambiente y eso de nuevo vuelve a impactar a un individuo.
Sí,
es un círculo permanente.
Sí.
Y tal vez a lo que nosotros le tratamos de poner un poquito de énfasis en el análisis es que no solamente es el comportamiento observable como tal, ¿verdad?
Sí.
Sino la visión que tenés de ese elemento, la visión que tenés de lo que es el agua para vos. Y es muy interesante la visión que las personas de Tecoluca tienen acerca de lo que es el agua.
Sí.
¿Qué es el agua para ellos? Su cosmovisión, por decirlo así,
sí,
del
sí.
agua. Entonces, si tenés esta visión de que el agua sirve y está ahí para que te lucres y para que estés creciendo porque la necesitas, obviamente, pues obvio que los recursos te los vas a ir acabando y vas generando medidas básicamente paliativas,
sí.
¿verdad? Para poder, como decir, tomar manos cartas en el asunto, en el caso del
claro,
agua. ¿Verdad?
Claro.
Pero parte de una visión que se tiene y también de una visión que se tiene de esa pirámide imaginaria donde el ser humano está arriba y ocupa todos los recursos de su medio ambiente para él.
Así es, como el centro, el eje, ¿verdad?
Como el centro, pero sí. No se ve como un individuo integrado a eso. Él no se ve como parte del agua, sino que se ve como algo ajeno a mí, ¿verdad? Hay que ayudar para que el agua no se acabe y me pueda seguir bañando y tomando agua y regando las plantas, y lo mismo en la visión de productiva, ¿verdad? Sí. Entonces, pero cuando tú te sentís parte de y tenés una visión distinta, no antropocentrista, como diríamos,
sí.
Entonces vos sabés de que aquello que daña el agua te daña a vos también.
Claro, pero sabes que me inquieta que esa cosmovisión también puede ser adquirida por personas que han sido afectadas por las enfermedades renales crónicas, no directamente, sino por su familia o tal vez él mismo, tener esa visión. Entonces sí, es una cuestión.
Por supuesto.
Sí, preocupante.
Y eso aparece en nuestro estudio. Eso aparece
muy bien, sí.
Precisamente como qué es lo que interpreta alguien de esa relación,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y cómo lo habla desde el río Palomar, desde la época del río Jacaya, y cómo hablan de esos ríos cuando no estaban contaminados y cuando sus antepasados hablaban de esta situación.
Sí, hasta leyendas, ¿verdad? Existían quizás, ¿verdad?
Leyendas pues, desde una lucha histórica que viene de movimientos indígenas que se van situando a esta lucha de Anastasio Aquino,
claro,
hasta otras cosas que pudieran parecer leyenda, ¿verdad?
Pues, sí.
Que son las fuerzas sociales que han llegado a apoyarle, ¿verdad? Porque te hablan de cooperaciones, de agentes externos que trataron de llegar a hacer apoyo y no siempre se pudo llegar a feliz término.
Sí, esa zona es interesante porque pues sí, fue el escenario, ¿verdad?, de la rebelión del indio Aquino, y pues el Bajo Lempa pues tiene su propia historia dinámica, y pese a que ha estado, ¿verdad?, sujeto a esta crisis, ¿verdad?, que sigue y lo peor es que se está profundizando. Entonces ya solo tenemos 6 minutos, entonces hoy pues si tenemos algún hallazgo más que compartir con los radioescuchas, pasamos con Meraris y luego cierra Jorge, adelante, Meraris.
Sí, quizás destacar que dentro de esta investigación tratamos de hacer un cálculo para determinar cuál es la carga económica de la epidemia de estas enfermedades, porque ya es catalogada por la OMS como una epidemia, ¿verdad? Debido al número de personas que son afectadas.
Claro.
Entonces, determinamos que
sí.
Con las 628 muertes que se registraron en 2015 por enfermedades renales crónicas no tradicionales, esto implica que el país estaría perdiendo alrededor de $15 millones porque en el supuesto de que estas personas en una condición sana podrían insertarse al mercado laboral, ¿verdad?, y poder generar pues, una actividad productiva. Esto es importante en términos relativos debido a que representa más de un tercio del presupuesto que se le asigna al Hospital Rosales, que es la principal institución que atiende a las personas con enfermedades renales crónicas no tradicionales. Ahora bien, como habíamos dicho antes, nosotros no solamente estábamos viendo el tema de las personas que mueren de manera prematura, sino también las personas que debido a la incapacidad que genera esta enfermedad, pues no pueden insertarse al mercado de trabajo.
Claro.
Y prácticamente al tener en cuenta tanto a personas que no, digamos, que siguen vivas, ¿verdad?, pero que no pueden desempeñar esta acción, llega a representar casi el 3% del PIB, aproximadamente $675 millones, y esto significaría 16 veces el presupuesto del Hospital Rosales, es decir, que la existencia de enfermedades renales crónicas no tradicionales asociadas principalmente a la expansión del monocultivo de la caña está generando múltiples costos, ¿verdad? Costos económicos a nivel agregado, que son estos que acabo de mencionar,
claro.
Costos privados por los costos que las familias tienen que asumir para poder atender a una persona enferma, y costos sociales, ¿verdad?
Claro.
Por las muertes prematuras, por la contaminación ambiental, por la contaminación de agua y suelo, ¿verdad? Y la disminución en la calidad de vida de las personas en esta zona.
Sí, ya son cifras pues que son para luces de alerta ya rojas, ¿verdad? Muy bien. Jorge, ¿algún punto adicional que quieras compartir con los radioescuchas?
Pues tal vez
aprovechar,
¿verdad? Nada más para compartirles un poco en las palabras de las personas que con sí. quienes hicimos el estudio, ¿verdad? Que creo que vale la pena nada más mencionar cómo ellos se expresaban en el marco de su cosmovisión del agua.
Sí.
Y dice uno de los participantes,
sí.
nuestros antepasados enterraban las cabezas de los hombres y de las mujeres cerca de las fuentes de agua, cerca de la vida, con la esperanza de renacer y continuar la lucha. Eso somos nosotros hoy, quienes hemos renacido y continuamos esa lucha.
Sí,
Es bien fuerte, ¿no?
El mensaje.
La visión sí. que se tiene, el mensaje,
claro.
Esa línea histórica, ¿verdad? De un problema que no es nuevo, que lleva años, décadas de estar ahí, ¿verdad? Y creo que valía la pena, pues, también tomar esas palabras de nuestros participantes.
Muy bien. Todavía tenemos 2 minutos. Merari, unas palabras de despedida. Y Jorge, después. Adelante.
Pues solamente agradecer a las personas que llamaron y las personas que nos están escuchando. Y nada más invitarles a que puedan leer el documento que pronto estará disponible en la página web del Departamento de Economía,
bien.
En la sección 5, para que puedan profundizar un poco más acerca de este estudio, ¿verdad? Y de poner en perspectiva la importancia de atender este problema,
claro.
¿verdad? Sobre todo pues en ese momento que sigue estando como en la agenda pública el tema de la salud, no descuidemos otras enfermedades que persisten, sobre todo en aquellos territorios que son más vulnerables y más desfavorecidos.
Muy bien. Gracias, Meraris. Jorge.
Bueno, gracias también. Agradecerle a los radioescuchas, ¿verdad? Las personas que llamaron, quienes nos están escuchando en este momento. También agradecerle al Departamento de Economía, ¿verdad? Por permitirme formar parte de esta investigación y de ser coautor en el documento. Y también al equipo, recalcar de que fue un uh-huh. equipo de trabajo, ¿verdad?
Muy
de
bien.
Meraris López, entre César Artiga, ¿verdad?
Sí,
que es César, representante sí. del Acuerdo de Escazú, que también sí. aportó una visión increíblemente amplia, ¿verdad? Del documento y del trabajo de campo. Impresionante el trabajo que hace César. Agradecerle, ¿verdad?, a mis dos compañeros de equipo en esta ocasión, y también hacer pues un saludo a todas esas personas que consolidan esas fuerzas sociales constantes en pro del medio ambiente, ¿verdad? La gente que está luchando por limpiar el sanar todo lo que se le ha hecho al río Lempa, hoy que fue el Día Nacional del Río Lempa, y todas esas personas que viven en una lucha constante por sanar un poquito de nuestro medio ambiente, que no se den por vencido. En este estudio aparece una parte del impacto increíble que han tenido en esta región, ¿verdad? Es impresionante cómo ellos se expresan de fuerzas sociales que en su momento llegaron ahí, así que no se den por vencidos en esa lucha, porque será apreciada, es apreciada y históricamente seguirá siendo apreciada.
Muy bien, en lo personal quiero felicitar, ¿verdad?, a Meraris, a Jorge y también a César Artigas por estos esfuerzos multidisciplinarios que nos permiten dar nuevas luces y comprender mejor los problemas, pues, de nuestro país. A ustedes, pues, les agradezco su participación, también, por supuesto, su sintonía, a ustedes, apreciables radioescuchas, y a las 3 personas que nos llamaron del interior del país. Por supuesto, quiero agradecer a ISUCA por hacer posible la transmisión de este programa, especialmente a Cindy Cabrera por su apoyo como nuestra operadora favorita. Y por último, por supuesto, no puedo dejar de agradecer a Gabrielita Burgos de nuestro departamento, que siempre está pues apoyándonos permanentemente. Pasen muy buenas noches en el seno de sus hogares y hasta el próximo miércoles 30 con su programa Hablando de Economía. Muchas gracias y buenas noches.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.